Pero quería decir unas cosas antes de arrancar con lo que es la información propiamente dicha. Vamos a hacer bien pensado por Eva Díaz una especie de raconto, porque muchos de ustedes por ahí se fueron a dormir temprano o nos enteraron lo que pasó, trabajaron durante todo el día sin tener puesto ningún medio y la verdad es que la información es mucha. Pero ayer lo que escuchaba una y otra vez y de manera reiterada y en los distintos centros de campaña, distintos funcionarios, distintos exfuncionarios que van a volver en algún caso, en principio, si esto se mantiene hasta octubre, a volver a ser funcionarios, la palabra sorpresa. Qué sorpresa, qué paliza, qué sorpresa, nadie la veía venir, qué sorpresa. Y cuánto se habían equivocado otra vez los encuestadores. Y la verdad, tengo que ser muy honesta, me sorprende la sorpresa. Me sorprende la sorpresa. Me sorprende particularmente la desconexión de algunos, no todos, de algunos sectores del gobierno nacional frente al resultado. Y no sé si se equivocaron tanto los encuestadores. Y les voy a decir por qué, no por los números, sino por las encuestas anteriores que muchos no quisieron o no supieron ver. ¿Cuánto tiempo, y acá te pido ayuda, Mitch, estuvieron circulando las encuestas que preguntaban cuándo la gente había estado mejor, si en la gestión del kirchnerismo o en la gestión del macrismo?
Fácil, 4 o 5 meses.
Mucho tiempo circularon esas encuestas. Las tuvimos nosotros los periodistas también, por supuesto, estas encuestas también las tuvo el gobierno. Y acá hay una explicación. La gran mayoría de la gente, creo que llegó al 70 y pico en las encuestas más serias, decían que habían estado mejor con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Y por supuesto que da pie al debate de esto podía seguir, a Scioli no le iba a estallar esta burbuja, podía seguir pisando las tarifas, podíamos vivir con el festival de subsidios, ¿cómo iban a hacerlo? No lo sé, no era la parte de la pregunta. Acá la pregunta emocional, directa, concreta, que se le hacía a parte del electorado, era en qué momento estabas mejor. Y me parece que tiene sentido común y cierta lógica pensar que alguien va a votar pensando en qué momento estuvo mejor, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? Que esas encuestas que estuvieron dando vueltas durante tanto tiempo y que les hubiesen permitido no correr de atrás. Si hay un electorado que te dice que la estuvo pasando mejor y que ahora la está pasando muy mal, cualquiera de mis hijas te podría responder a quién van a votar. El gobierno lo que generaba era expectativas. Y lo que generaba la propuesta de Alberto Fernández era como, bueno, la certeza de que por lo menos vas a estar como estuviste. Si eso se podía sostener, y ahora lo vamos a charlar con el facha Rafael en el tiempo, la verdad es que no lo sé. Ahora, esa encuesta. No se la subestimó, no se le dio mucha pelota, no se la atendió como creo que la debimos haber atendido y acá hago una autocrítica. La otra tenía que ver también, y fueron varias y fueron muy serias, los que preguntaban cuáles eran las prioridades de los argentinos. Y estoy hablando mucho antes de que empezara, digamos, formalmente la campaña, mucho antes de que Mauricio Macri se sentara con los colegas de Bloomberg, con el colega de Bloomberg, a decir que efectivamente era candidato a presidente y que iba por la reelección y que tenía que ver con esta lista de prioridades donde aparecía, por supuesto, el trabajo, la inseguridad, a ver si no me equivoco, el trabajo, la inseguridad.
Bueno, en general estaba como subdividido el tema pobreza y
Bueno,
desempleo, ¿no?
está bien, la vivienda, el trabajo, claramente. Aparecía en séptimo lugar la corrupción. Entre el quinto en algunas encuestas y en otro el séptimo. Tampoco me parece que se la supo leer de la manera que había que leerla o se la supo ver. Nosotros tampoco, ¿eh? De la manera en que había que hacerlo. Cuando fui, y esto lo cuento, a cubrir el juicio, el veredicto por de López en el juicio por enriquecimiento ilícito, no había prácticamente nadie, estaba solamente Patricia Blanco. Y en un momento creí que no se hacía el juicio, porque estaba, no había nada. Vos decís López, de vuelta, López. ¿Qué más querés? ¿Qué más pornográfico, obsceno, fácil de explicar? No es un offshore que tenés que empezar a contar, no es una causa de subsidios a los colectivos que entonces tenés que... López, los bolsos, el convento, las monjas, las metralletas, los relojes, el sacado, peleado con la... Todo tenía. Bueno, realmente la bandera que el gobierno pensaba, digamos, enarbolar como parte de la campaña para no hablar de economía y hablar de corrupción, no figuraba entre las prioridades de los argentinos. Entonces, la verdad, me sorprende la sorpresa. Me sorprende la sorpresa. Gente que te está diciendo, digo, esto por supuesto, todos me van a decir con el diario del lunes, todos somos vivos, ¿no? Está bien. Pero gente que te está diciendo, amplísimas encuestas, digo, estamos dando de un muestreo, no estamos hablando de cuatro personas, ¿eh? Uh-huh. O de estas que hacemos acá entre nosotros en la mesa de va de vuelta. Gente que te está diciendo que antes estaba mejor y que después dará la discusión de si ese antes mejor, insisto, Facha, quiero hablar de esto, se podía haber seguido sosteniendo en el tiempo de la manera en que lo venía sosteniendo en el kirchnerismo. Pero que antes estaba mejor, que antes tenían trabajo, que antes podían pagar las tarifas, que antes podían pagar el transporte, que no era un costo o no era un gasto que terminaba, digamos, carcomiendo la economía doméstica, que se podían hacer las compras. Gente que te está diciendo eso y que la corrupción le importa poco. También lo vamos a discutir después, qué nos pasa a los argentinos con esto. Hacer una campaña basada en los hechos de corrupción del adversario, cuando el adversario es con quien te están diciendo que estuvieron mejor, me parece que es equivocado. Pueden decirme con el diario del lunes, lo decimos todos, puede ser. Me gustaría escuchar a mis compañeros y después arrancar con las 5 de las 5, que nos va a dar un poco de contexto en estas 24 horas de locura que vivimos a partir de las PASO. Pero, insisto, no me voy a sumar, más allá de lo que digan, a la sorpresa que generó el número, si fue paliza, si fueron 15, si fue mucho, si fue poco. Había un malestar muy importante que el gobierno no supo, no quiso o no pudo leerlo. O que creyeron que ese malestar iba a ser mayor. ¿Cómo era la frase de Durán Barba? A ver si alguien me ayuda y se la acuerda. Entre el odio y el temor, gana el odio. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda de la frase? Me la googlean, por favor, porque no, es importante. Si les puedo pedir esa ayuda. Durán Barba había dicho, entre el odio y el temor gana... Bueno, apostando, se equivocó. Y se equivocó. Y parece que Durán Barba era falible en el tema de elecciones, ¿no? Durán uh-huh. Barba no pierde una elección. Marcos Peña no pierde una elección.
El miedo supera la decepción, dijo en algún momento Durán Barba. No sé si vas por ahí.
Voy por ahí, gracias, Fachín. El miedo supera la decepción. Bueno, el miedo a que vuelva el kirchnerismo va a superar la decepción que generaron estos 4 años de gobierno donde no se creció, se perjudicó a determinados sectores. Bueno, parece que no. Parece que no. Que la decepción en este caso superó al miedo.